Óscar Orué, viceministro de Tributación. Hola, Óscar, ¿cómo estás?
Buen día, Luis. Buen día para Estela, Natu y también para Fito y toda la audiencia de Monumental.
Óscar, estas facturas que ustedes detectaron hasta ahora, que se presentaron o que presentaron supuestas empresas contratistas del Estado, digamos, la hipótesis que uno tiene que construir a partir de eso es que hay gastos que se hicieron desde instituciones públicas que en realidad no tienen una contrapartida de ni de compra de insumos ni de supuestas obras. O sea, que se quedaron con la plata. Es lo que tenemos que suponer como hipótesis, cuanto menos, ¿verdad?
Una de las tantas hipótesis que estamos teniendo. La otra es un indicio de sobrefacturación en caso de que se hicieran las obras. O puede ser otros motivos también, ¿verdad? No estamos sabiendo bien eso. Pero estamos continuando, creo que esta semana vamos a estar terminando el operativo en sí, ¿verdad? De las pesquisas, hemos pedido informes a varias instituciones y también a bancos y financieras. Y estamos también tratando de ver en este caso, si es que la empresa realmente funciona, quiénes son los responsables, porque nosotros fuimos a la casa del señor, es una unipersonal, por ejemplo, el más importante, que tiene mayor facturación.
Ajá.
Y el señor tiene más de 80 años, ¿verdad? Y no, uno mira la casa y no condice con el nivel de operación que tiene hace 3-5 años, ¿verdad? Es muy llamativo, ¿verdad? Y hasta el momento no hemos podido hablar con la persona que supuestamente es dueña de la empresa, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que no nos cierran, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros estamos hablando en principio de facturas falsas.
O sea, todo hace suponer, Óscar, que es un pobre tipo al que le enchufaron a su nombre, ¿verdad? Supuestamente la empresa y empezaron a fabricar la factura, porque ¿qué? Un hombre de 80 años, una casa, entiendo que es una casa pobre, eso es, una casa humilde.
Sí, que no está, que una casa humilde, que no tiene las condiciones, o sea, si uno factura casi en 3 años, 57.000 millones de guaraníes, por ejemplo, yo creo que 57. Va a tener por lo menos una condición.
¿Y una casa de qué supuestamente es, Óscar?
Y es supuestamente hace construcciones, obras, ¿verdad? O sea, es de todo un poco hace, pero principalmente
construcciones.
Obras. Ah. Construcciones.
O sea, supuestamente este hombre, este octogenario es un mega empresario de la construcción, 57.000 millones de guaraníes en unos pocos años, es un mega empresario de la construcción.
Sí, evidentemente. Eso es lo que nos llama la atención, ¿verdad? Y es muy, muy llamativo, ¿verdad?
¿De cuántas instituciones?
De hecho,
sí, te escucho.
Y son 17 aproximadamente.
Ajá. Si se confirma de que inventaron estas facturas, ¿verdad? Y que las obras o no están o se sobrefacturaron, se pagó mucho más de lo que realmente costó y seguramente es otra la empresa que hizo la obra, ¿verdad? ¿Quiénes son los responsables de este? Porque en definitiva estamos hablando de un daño patrimonial al Estado. Acá es dinero público el que se usó, ya sea para se llevaron la plata o se pagó supuestamente más. Como sea, alguien se llevó la plata, es un daño patrimonial. ¿Quién es el responsable, Óscar?
Bueno, ahí hay que ver penalmente la responsabilidad de no solamente los que usaron, los que utilizaron indebidamente esa factura o la constitución en sí de la empresa, sino también hay que ver el grado de responsabilidad de las instituciones, ¿verdad? Los representantes de las instituciones.
Sí, no, a ellos me refiero, porque ellos son los que pagan.
Claro, por eso seguramente van a tener que responder. Nosotros, una vez que terminemos, vamos a estar comunicando a las instituciones correspondientes, en este caso principalmente la Contraloría General de la República, porque estamos hablando de órganos del Estado, ¿verdad? Entonces, una vez que finalice esto, vamos a estar comunicando. De hecho, hemos pedido informes también a la Dirección de Contrataciones Públicas, porque lógicamente el proveedor del Estado, ¿verdad? El director me comentó de que abrieron un sumario también sobre el caso, ¿verdad? Entonces, estimo que esta semana ya vamos a culminar y vamos a estar informando con más detalle, ¿verdad? Y en caso de que el área jurídica también recomienda hacer una denuncia al Ministerio Público, también seguro que lo vamos a hacer.
Uh-huh. Viceministro, ¿cómo se combina el trabajo de la SED con la Fiscalía? Porque es preocupante que ustedes tengan informes tan contundentes en el caso, por ejemplo, de la Gobernación de Central, en el caso de la Municipalidad de Asunción, y la Fiscalía, a ver, no quiero usar la frase, pero como que dijo, oh, bueno, listo, ok, y mete en un cajón. O sea, ¿cuál es el peso, diríamos, que tiene la Secretaría de Tributación para que esto se castigue o para que no vuelva a suceder? No sé, pregunto.
Bueno, nosotros tenemos, en general, un buen relacionamiento con el Ministerio Público, ¿verdad? El caso de facturación 1, gracias a la actuación de la Fiscalía, pudimos ya recuperar casi 10 millones de dólares, ¿verdad? En el caso de la Gobernación de Central, es otro fiscal, ¿verdad? Y tiene otra idea, otro pensamiento, ¿verdad? Ahí, yo creo que también depende mucho del criterio del fiscal que es asignado, ¿verdad? Nosotros trabajamos...
Pero el delito es igual para todos, o sea, no puede quedar a criterio de cada fiscal.
Claro, pero déjame terminar. Lo que quería decir es lo siguiente, ¿verdad? Nosotros tenemos buen relacionamiento con la mayoría de los fiscales, ¿verdad? En el caso de la Gobernación de Central, la conversación que tuve con el fiscal es que ellos quieren primero tener todas las pruebas ya, contundentes, para hacer la imputación, es lo que me dijo.
¿Quién pilla robando ahí a la noche con un antifaz?
No, completar supuestamente todos los documentos.
Porque él me dice, si yo imputo ahora, o sea, le digo lo que él, el fiscal me dijo, ¿verdad? Que es el señor Rodrigo Estigarribia, me dice, si yo ahora imputo y después comienzo a hacer todos los procesos investigativos, voy a tardar más de 6 meses, voy a llegar a mi plazo máximo, voy a tener que pedir prórroga y después otra vez al final no tengo todas las pruebas contundentes para poder acusarme. Entonces yo prefiero hacer toda la investigación, tener todo y después acusar. Y bueno, se está tomando su tiempo, ¿verdad? Pero está dentro de sus atribuciones. Nosotros hemos colaborado absolutamente en todo. Y bueno, creo que es una cuestión de tiempo, ¿verdad? Vamos a ver más adelante. Nosotros por lo menos estamos seguros de lo que hicimos. Justamente por eso hicimos la denuncia, ¿verdad? Y fue una denuncia conjunta con la Secretaría Anticorrupción. Entonces, esperemos que más adelante yo designé una persona que trabaje directamente con el fiscal, de tal manera que se pueda facilitar toda la documentación o cualquier dato adicional que requiera la fiscalía.
Ahora, ¿cómo llegaron a estas facturas falsas, Oscar? ¿Cómo descubren esto?
Ya detectamos a través de nuestro sistema de tecnología que compramos, que es Big Data. Hemos hecho un perfil de riesgo bastante alto y justo te mostraba el otro día una de las facetas del sistema, ¿verdad? Y bueno, y esto ya es resultado de todo lo que es el sistema informativo que nosotros hemos desarrollado y adquirido desde el 2019.
Vamos a tener más sorpresas de este tipo, porque ahora sí le permiten hacer un cruzamiento de datos rápido para poder, dar con estas cuestiones, ¿no?
Sí, aparte de eso, hay que también recordar que con las leyes que se aprobaron el año pasado, tenemos mucha más potestad, ¿verdad? Por ejemplo, se levanta el secreto bancario, hoy ya los bancos financieros, Banco Central, ya no puede escudarse o no pueden escudarse en el secreto bancario para no dar información a tributación. Con la ley 6657 ya tenemos directo acceso a todo lo que tiene que ver a datos bancarios, ¿verdad? Y eso nos permite ser mucho más rápidos al momento de poder indagar y poder tener un caso en concreto, ¿verdad? Porque es cierto, ¿verdad? Nosotros podemos tener muchos indicios, muchas presunciones, pero a la hora de la verdad lo que sirve son las pruebas en un posible caso desde el punto de vista de responsabilidad penal.
Uh-huh. Oscar,
quiero aprovechar por último, Luis, hoy viste una publicación de última hora, ¿verdad? Uh-huh. En el caso de la Municipalidad de Asunción, ¿verdad?
Sí.
No es que cumplió una de las proveedoras porque leí que supuestamente una no estaba bloqueada. En realidad, esta mañana tienen tiempo para presentar esa última porque nosotros visitamos 3 veces esa empresa y la tercera vez recién encontramos al representante o a las personas que son representantes de la empresa. Por eso es que se le notificó recién ese día. Entonces recién mañana termina el plazo de esa empresa. Hasta el momento no ha presentado nada, ¿verdad? Pero no es que se salvó, así como dice la publicación.
Ya. Y hay dos proveedoras de la municipalidad que ustedes no encontraron, no aparece.
Bueno, en realidad no encontramos donde declaran. Fuimos y una oficina donde no hay absolutamente nada, ¿verdad? O sea, no sé, ya se les notificó también y bueno, estamos esperando que respondan, ¿verdad? Pero sí, también es llamativo el hecho de no encontrar, si declaran un lugar y no está nadie ahí, y tampoco vemos que pareciera ser que se está trabajando en esa oficina, ¿verdad? También es un poco llamativo.
Pero eso parece, ¿qué tal, viceministro? Fito te saluda. Eso parece ya un modo operandi, ¿verdad? De direcciones falsas desde hace años. ¿Se puede solucionar eso de alguna forma? No sé, alguna verificación, impuesto inmobiliario.
¿Con el sistema de ahora?
No, Big Data lo que hace es ver si las facturas son reales o no, pero la dirección, ¿cómo chequean?
Bueno, nosotros, ellos tienen que hacer, para registrar antitributación, tienen que hacer una comunicación georreferencial. O sea, a través del sistema, tienen que decir en tal dirección es y marcar en el mapa de Google Maps, ¿verdad?
Sí.
Nosotros estamos haciendo los seguimientos, los feratarios van a controlar eso, o los Yero Viajá también, como se les llama, van a verificar eso, ¿verdad? Y se les suele hacer sanciones o, por lo menos, nosotros lo llamamos medidas persuasivas, ¿verdad? De tal manera que actualicen los datos, de tal manera que no tengan sanciones más adelante, ¿verdad?
Normalmente, cuando uno tiene que certificar su dirección, lo que te piden es factura de la ANDE o de SAP. Y ahí está el número de cuenta corriente catastral y ya saben que corresponde a esa dirección que vos declaraste.
Sí, así mismo es. Sí, por eso es que vamos a analizar más profundamente, porque estamos encontrando, como decís, este tipo de situaciones, ¿verdad? Y que en realidad perjudican la labor investigativa en los casos de que estamos recibiendo denuncias.
Ahora, ojalá se venga una sanción importante, porque es muy obvio el tema. Si bien vos no lo podés decir, no puede decir el fiscal hasta que esté completado el juicio, pero obvio, cuando vos entras a un kiosquito como esto del Mercado 5, donde están ahí los... ves que están cargando en suelto, están cargando los detergentes, es obvio que eso lo inventaron y el negocio tiene que ser otro. O sea, no puede ser que esa sea la que importó el detergente francés.
No, justamente eso es lo que pedimos en la documentación, Luis. Le pedimos la trazabilidad, en este caso el libro de compras de la empresa, ¿verdad? De tal manera poder saber, bueno, quién es el proveedor de esos insumos, ¿verdad? Y así vamos a ir detrás, ¿verdad? Nosotros colaboramos con el Ministerio Público cuando hubo la investigación, el caso de Petropar, de INAC y todo eso. Y estamos tratando ya de adelantarlos, porque porque ya recibimos la denuncia, ¿verdad? Entonces ya estamos pidiendo toda la información, porque ya sabemos más o menos qué es lo que piden los fiscales al momento de las investigaciones. Entonces ya estamos adelantando todo ese proceso.
Oscar, mi respeto de siempre, gracias.
Gracias, Luis. Saludos a todos.
Oscar Orue, viceministro de Tributación.